Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de La Única con identidad local. Radio Los Vilos.
¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean todos bienvenidos y también bienvenidas al resumen de noticias que entregamos habitualmente en este horario a través de la Radio Los Vilos, señal abierta 99.10 FM y también a través de nuestra señal online www.radiolosvilos.cl. Pasemos a revisar de inmediato las principales noticias acontecidas durante la presente jornada. La presidenta del Senado, la señora Paulina Núñez, perteneciente a las filas de Renovación Nacional, defendió la estrategia de diálogo impulsada para destrabar la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional y aseguró que las conversaciones con los distintos sectores políticos continuarán hasta la votación de iniciativa en la sala. Esto luego de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con los senadores del PPD para modificar el capítulo sobre invariabilidad tributaria, reduciendo de 25 a 10 años el plazo general para proyectos de inversión de hasta 100 millones de dólares. Núñez señaló que el diálogo siempre va a estar abierto para poder conversar hasta el último minuto con todos los senadores y también senadoras, sin distingo, con el ánimo de que este proyecto pueda ir concitando más apoyos que los que ya han sido público conocimiento. Quiero nuevamente dar las gracias, dijo, a los senadores del PPD, por haber entregado una propuesta en materia de invariabilidad y, por supuesto, también muy contenta de que sea esta la que vayamos a votar en la sala, agregó. El ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, dijo confiar en el acuerdo alcanzado con senadores del PPD en materia de invariabilidad tributaria, pese a las voces del partido que se han descolgado del entendimiento. Asimismo, sostuvo que siempre estamos abiertos al diálogo, a recibir propuestas sensatas. Esta fue una propuesta que trabajó el PPD. Yo vengo conversando con distintos personeros, como dije, con la gestión de distintos senadores. Tras una reunión de coordinación con los partidos de oposición, también el jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, don Juan Luis Castro, anunció que no asistirán a la cita convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para buscar algún acuerdo respecto al proyecto de reconstrucción. Castro sostuvo que, insistimos, en que fuese para los dos comités opositores la invitación y no solamente para un partido, dijo. Por otro tanto, el presidente del Partido Nacional Libertario, don Johannes Kaiser, descartó que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y un grupo de senadores del PPD respecto de la invariabilidad tributaria modifique el respaldo que su colectividad ha entregado al ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, durante la tramitación del proyecto. Al respecto, Kaiser sostuvo que lo verdaderamente relevante será el desempeño que tenga la reforma una vez implementada. Nosotros tenemos la convicción de que si este proyecto de reforma, junto con la reducción de la tasa tributaria, tiene éxito, es decir, efectivamente reactiva la economía y termina recaudando más el fisco, va a ser muy difícil retroceder, afirmó. Además, argumentó que vas a tener una invariabilidad tributaria no fijada a la ley, sino que fijada en la experiencia. La propia clase política va a pensárselo un par de veces más antes de retroceder una reforma que efectivamente haya tenido éxito desde el punto de vista de reactivación económica, del empleo y de la recaudación fiscal. Asimismo, recordó que, según proyecciones del Consejo Fiscal Autónomo, el proyecto contempla una disminución inicial de la recaudación, digo, que luego sería compensada con un aumento de los ingresos fiscales, dijo. El ministro de Vivienda y Urbanismo informó que interpondrá recursos de protección y acciones civiles para restablecer el derecho vulnerado de familias damnificadas de El Olivar en Viña del Mar, en el marco del proceso de reconstrucción. Desde la cartera liderada por Iván Poduje, señalaron en una declaración pública que cientos de familias han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras, se dijo. La cartera detalló que las familias propietarias de sus viviendas manifestaron su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante social Arquitectura y la constructora San Sebastián. Ambas se enfrentan querellas por 8 delitos: estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas y tráfico de influencias, cuasi delito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural y obtención fraudulenta de prestaciones estatales. El ministro añadió que la decisión de las familias de terminar ambas relaciones contractuales y aceptar a la propuesta de Servio Valparaíso fue tomada tras informarse de las graves deficiencias estructurales y a los incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego detectadas por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MIMBO, denominada DITEX, y el IDIEM de la Universidad de Chile, lo destacó el ministro. En otras materias, el gobierno destacó el avance de su agenda legislativa luego de que, durante los últimos 3 días de trabajo en el Congreso, 9 proyectos de ley registraran avances en su tramitación, entre ellos una iniciativa fue despachada a ley, 4 fueron aprobadas por las salas de ambas cámaras y otras 4 continuaron su tramitación en comisiones. Por esto, el ministro secretario general de la Presidencia, don José García Rominot, valoró el trabajo desarrollado junto al Congreso y puso el foco en el proyecto de reconstrucción nacional, cuya votación en la sala del Senado quedó fijada para la próxima semana. Queremos que la ciudadanía sepa que estamos avanzando en lo que nos mandató, dijo. Seguridad, crecimiento, empleo son parte de las prioridades del Ejecutivo y agradecemos el trabajo que se está haciendo con los parlamentarios. Nuestra voluntad, dijo, está en seguir construyendo acuerdos. En otras noticias, el ministro de Seguridad, Martín Arrao, se refirió a la denuncia expuesta por el subcomisario de la PDI que se parapetó en un edificio de Las Condes sobre una supuesta red de corrupción en la institución, afirmando que no se puede minimizar los antecedentes presentados. Arrao confirmó además que hay abierto un sumario administrativo a raíz de las declaraciones del subcomisario, paralelo a la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Oriente. El senador de Renovación Nacional, don Manuel José Osandón, realizó un llamado al presidente de la República, don José Antonio Kass, para que intervenga con mayor fuerza en el orden de los partidos de gobierno. El martes pasado, el mandatario sostuvo una reunión en Cerro Castillo con parlamentarios del Partido Republicano para hacerles un llamado a evitar los conflictos con Chile Vamos. El senador le mandó un consejo al presidente y lo llamó a que sea más duro con el oficialismo. Aquí él tiene una tremenda autoridad. El presidente de la República tiene una autoridad tremenda y tiene que usarla. Y en este sentido ha sido súper respetuoso de los partidos políticos, dijo. Demasiado incluso. Yo creo que el senador le mandó un buen consejo al presidente y lo llamó a que fuera más duro con sus pares. La ministra de Salud, Macho Malí, junto a la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Alejandra Pizarro, y la Seremi de Salud, Rodrigo Medina, recorrieron el CESFAM Norte de la ciudad de Antofagasta, que fue categorizado como centro centinela de enfermedades transmitidas por mosquito Aedes aegypti. Este centro se suma a otros 2 instalados en la comuna de en el CESFAM Central Oriente y en el Centro Oncológico del Norte. Los centros centinelas tienen la misión de colaborar con la vigilancia activa de personas que puedan presentar síntomas como cuadros febriles igual a 37 grados de origen desconocido. También cefalea, dolor muscular en las articulaciones, conjuntivitis o dolor recular. También se integran los vómitos, sudoración profusa, manifestaciones hemorrágicas, y todos estos síntomas se asocian a enfermedades que puede transmitir el mosquito Aedes o el dengue, conocido como dengue, o también la fiebre amarilla, se dijo. La ministra Chomalí explicó que desde que se detectó la presencia de estos virus, la Seremi local ha desplegado un intenso programa de búsqueda y control del vector que ha implicado a la fecha 1.578 infecciones domiciliarias, 424 desinsectaciones y que actualmente ha identificado 17 focos del vector. Esto refleja que la comunidad está bien entrenada en conocer cuál es el mosquito que estamos buscando y los han traído, destacó.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En otras noticias, sobre el efecto del temporal en las regiones de la Araucanía y Los Ríos, la directora de SENAPRED, la señora Alicia Cebrián, explicó que se reportan al menos, o al momento, 20 personas damnificadas y 64 aisladas, de las cuales 59 corresponden a residentes de la comuna de Teodoro Smith y 5 de Lanco. Por otro lado, se informa de 4 viviendas destruidas, 4 con daño mayor, 48 con daño menor y 50 en evaluación. Así lo indicó la autoridad durante un punto de prensa. Corfo resolvió poner término anticipado al programa Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes, una de las principales apuestas públicas para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas en torno al hidrógeno verde en la región. La decisión se enmarca en el complejo escenario que enfrenta esa industria a nivel global, con proyectos postergados, menores perspectivas de demanda y crecientes dificultades para asegurar financiamiento y compradores. La entidad explicó que el cambio responde a una redefinición de la estrategia para el hidrógeno de bajas emisiones. En tanto, el gerente de capacidades tecnológicas del organismo, don Fernando Herschel, sostuvo que la menor demanda proyectada por servicios tecnológicos asociados al sector hizo inviable mantener el programa en los plazos originalmente previstos. La Corte Suprema ratificó las facultades de la Contraloría General de la República para requerir información sensible, como RUT y nombre social, de los usuarios del Programa de Apoyo a la Identidad de Género, PAIS, y programas trans. Esto luego de que varios participantes de esos espacios recurrieran a tribunales acusando exposición de datos. El Tribunal Supremo estableció que la solicitud del ente fiscalizador se ajusta a sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y que la auditoría responda a una necesidad técnica para disminuir riesgos en programas que involucran recursos públicos y que nunca fueron fiscalizados desde su puesta en marcha el año 2023. Las autoridades judiciales, está en otras noticias, las autoridades judiciales en Países Bajos dieron luz verde al proceso de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se encuentra recluida en la cárcel de Utrecht. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que notificó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de los Países Bajos pusieron a disposición a la exalcaldesa Karen Rojo Venegas para que se inicie su proceso de extradición a Chile, dijo. Asimismo, se remitieron los antecedentes a Interpol Santiago para coordinar el contingente policial que viajará exclusivamente al país europeo para custodiar su retorno. La exalcaldesa se encuentra condenada a 5 años y un día de presidio por su autoría en el delito de fraude al fisco y negociación incompatible. Según el fallo, la otrora jefa comunal de Antofagasta fue o contrató con dineros municipales un servicio en favor de su imagen política personal. Carabineros indaga el robo de la casa de veraneo de la ministra de Salud, Mai Chomalí. Esto en la comuna de Llanquihue, región de Los Lagos. Fue la propia secretaria de Estado quien descubrió el robo que habría ocurrido entre el lunes y el martes de esta semana. El fiscal Paulo Astete señaló que el Ministerio Público instruyó de inmediato el aislamiento del sitio del suceso sin que haya hasta el momento detenidos por el hecho. Un operativo internacional gestado por los servicios de aduanas en Sudamérica, incluyendo Chile, permitió decomisar más de 10 millones de dólares en mercancías en el puerto de San Antonio. Los resultados corresponden a la primera operación Conosur y Región Andina, desarrollada por 7 países bajo la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Así, mediante controles coordinados e intercambio de información entre las aduanas de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay, se incautaron 56 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Asimismo, se detectaron 276.828 perfumes y cosméticos, además de 553.289 productos tecnológicos, entre ellos accesorios para teléfonos, cables de carga, audífonos y dispositivos electrónicos. La Policía de Investigaciones detuvo a la madre del bebé de 9 meses que fue abandonado en el hospital de Alto Hospicio, esto en la región de Tarapacá, tras sufrir intoxicación por cocaína. Los dos padres son de nacionalidad colombiana, están de forma irregular en el país y tienen antecedentes por tráfico de drogas, así lo dijo el prefecto inspector don Mauricio Jorquera, confirmando que la madre habría estado secando cocaína base al interior de su domicilio cuando el menor la ingirió. El cobre registró nuevamente una fuerte alza en la Bolsa de Metales de Londres y recuperó el nivel de $6 por libra y explica buena parte de la caída que anota el dólar este jueves, en una jornada marcada por una mayor calma en los mercados por la tensión en Medio Oriente. En concreto, el metal rojo cerró con un alza de 2,04% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en $6,05 la libra. Siempre lo económico, también el dólar cerró este jueves con una fuerte caída de 8 pesos 6 centavos frente al peso, en una sesión marcada por un escenario explicado principalmente por el fuerte avance del cobre y por un dólar global que volvió a mostrar debilidad durante la sesión. De esta manera, el billete verde estadounidense terminó sus operaciones en 927 pesos 5 centavos vendedor y 927 pesos 2 centavos comprador. El Servicio Nacional de Migraciones anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra 36 clubes profesionales luego del informe elaborado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales, SIFUT, y la Asociación Nacional de Jugadores del Fútbol, ANJUF, sobre la situación migratoria de jugadores y también jugadoras extranjeras en Chile. El documento advierte que el 43% de los futbolistas extranjeros en el país no tenía visa de trabajo vigente, una situación que afecta tanto al fútbol masculino como al femenino, y que alcanza a 114 deportistas. Frente a este escenario, Migraciones informó que el procedimiento involucra a 13 clubes de Liga de Primera, 14 de la Liga Ascenso y 9 de Segunda División. Según el caso, las instituciones arriesgan multas que van desde 10 hasta 200 unidades tributarias, es decir, entre 716.000 y 14 millones de pesos. El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Zuberman, explicó en esta misma noticia que los clubes podrán apelar a estas sanciones y también adelantó que el organismo sostendrá una reunión también con la ANFP y también con el SIFUP en una jornada de capacitación. La autoridad sostuvo que el objetivo es abordar la situación administrativa de los futbolistas extranjeros y evitar que se repitan episodios similares en el fútbol profesional chileno.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Estamos revisando las principales noticias acontecidas durante la jornada a nivel nacional e internacional aquí en la Radio Los Vilos. En noticias relevantes a nivel internacional, la cifra de muertos por los terremotos de hace 15 días en Venezuela subió a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740. Según el balance oficial, el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas respecto al último balance del domingo. De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, don Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462. Además, se indicó que han sido atendidas por las autoridades 86.794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio, que fue de magnitud 7.2 y 7.5, y 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano. Actualmente hay 856 edificios afectados. Entre ellos, hay 190 totalmente colapsados. Bruselas propuso un nuevo régimen de sanciones diseñado para combatir el tráfico de migrantes, la trata de personas y otras formas graves de delincuencia organizada. Este marco normativo busca enfrentar de manera directa actividades criminales como el tráfico ilícito de drogas y de armas de fuego. Además, la propuesta incluye mecanismos específicos para perseguir el blanqueo de capitales vinculados a estas redes. El objetivo principal es identificar y penalizar a individuos y también a entidades que lideren, dirigen o apoyan estas estructuras delictivas. Entre las sanciones propuestas destaca la congelación de activos financieros de las personas o entidades que resulten incluidas en las listas de vigilancia. Esto implica la prohibición estricta de poner fondos o recursos económicos a disposición de los sancionados. Con esta medida, la Unión Europea pretende cortar los beneficios económicos que alimentan la operatividad de las mafias. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que la guerra contra Irán aún no ha terminado y reiteró que el ejército israelí y sobre todo su fuerza aérea está preparada para cualquier escenario. Sobre el Líbano, Netanyahu reiteró que Israel permanecerá en el sur de ese país el tiempo que sea necesario para su seguridad, pese al acuerdo marco alcanzado tras las negociaciones celebradas en Washington. El gobierno de México negó que el suspendido gobernador del estado de Sinaloa, don Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, esté resguardado en una instalación militar. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Rocha Moya está en su casa y que ni siquiera cuenta con protección federal, por lo que atribuyó esta información a un intento de dañar al gobierno, dijo. La selección francesa se convirtió en el primer equipo clasificado a semifinales gracias a un claro triunfo de 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial. Pese a la resistencia del arquero Bono en el inicio del partido y la nutrida defensa rival, los galos festejaron gracias a las conquistas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda mitad. Ahora Francia tiene que esperar por el ganador entre España y Bélgica, que se medirán este viernes 10 de julio. En el mundo de la música, la cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito Eclipse Total del Amor, murió a los 75 años. La cantante falleció inesperadamente en un hospital de Portugal donde recibía tratamiento, así lo informó su familia en la nota, aseguró en un comunicado. La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada, se indica en el comunicado. Vamos a revisar el tiempo. Santiago se presenta este viernes cubierto y chubascos aislados y se espera una temperatura máxima de 16 grados. Mientras tanto, lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile, a nivel nacional, Arica estará cubierto, variando despejado, se espera una máxima de 20 grados. Iquique estará cubierto, variando despejado, máxima 19. Calama despejado, habrán vientos hasta 60 kilómetros por hora, se esperan 25 como máxima. Antofagasta estará cubierto, variando despejado, 20 como máxima. Isla de Pascua cubierto y lluvia, también vientos, hasta 80 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 21 grados. Mientras tanto, Copiapó estará despejado, variando nubosidad parcial, 30 grados como máxima. Vallenar, nubosidad parcial, máxima 28. Llegamos a La Serena y Coquimbo, que estará con nubosidad parcial y se espera una máxima de tan solo 19 grados. Estamos en Huentelauquén, Los Vilos y Pichidangui, se espera una máxima de 20 grados. Estará despejado, variando a nubosidad parcial. Viña del Mar y Valparaíso estará cubierto y chubascos aislados, variando nubosidad parcial, máxima 16. Llegamos a Los Andes, San Felipe, estará cubierto y chubascos aislados, 19 como máxima. Archipiélago Juan Fernández, cubierto y chubascos aislados, 17 como máxima. Rancagua, cubierto y chubascos aislados, 15 como máxima. Curicó, lluvia débil y probable tormenta eléctrica, 13 grados como máxima. Talca y Chillán estará cubierto, lluvia y probable tormenta eléctrica, 12 grados como máxima. Concepción estará cubierto, lluvia y probable tormenta eléctrica, habrá vientos hasta 40 kilómetros por hora, 12 como máxima. Concepción y Los Ángeles estará cubierto y lluvia, máxima 12 grados. Temuco, Valdivia, Osorno estará con lluvia y cubierto durante toda la jornada. Se espera una máxima de tan solo 12 grados. Llegamos a Puerto Montt. Estará cubierto y niebla, máxima 11 grados. Chaitén y Quellón, nubosidad parcial, máxima 10 grados. Coyhaique, cubierto, niebla y helada, máxima 3 grados. Punta Arenas, nublado, niebla y escarcha, 3 grados como máxima. Llegamos a Puerto Williams. Nubosidad parcial, neblina y escarcha. Se espera una máxima de 2 grados. Y por último, la Antártica chilena estará cubierto y chubascos de nieve ocasionales. Habrá vientos de hasta 60 kilómetros por hora e incluso ráfagas de hasta 90. La máxima se posiciona en tan solo 0 grados.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Sin más que revisar en informaciones, terminamos con este boletín diario. Quédese en sintonía, ya están los cracks aquí en el estudio. Como día jueves, bien abrigadito llegaron ahí. ¿Ah? Don Carlos Ramírez, don David Altamirano y don Roger Manrique para su habitual programa de día jueves. Un próximo boletín de informaciones mañana en este mismo horario a través de la radio Los Vilos. Y por supuesto, queda disponible este informe de noticias a través de la página web www.radiolosvilos.cl en el banner flotante noticiario radial para que lo revise las veces que usted lo requiera. Por su atención, gracias. Que tenga usted buena jornada.